Ventana ERP y Recursos Humanos. Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana con un minuto. 7, un minuto. ¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Esto se llama Duna en Punto. Vamos a estar acompañando hasta las 8 de la mañana. Dudé. Josefina Stavrakopoulos, me miraste con unos ojos como que se me había olvidado el nombre de este programa.
Sí, yo dije, pero ¿cómo se te olvida el nombre de tu programa?
No, para nada, no. Le doy un poco de misterio.
Ah, ya. Yeah.
Vamos a estar hasta las 8 de la mañana junto a Josefina Stavrakopoulos, acompañándolo con la información de lo que está ocurriendo acá en nuestro país y también en el mundo. Hay cifras, números que tantas veces lo hemos dicho, que preocupan y ocupan. Estamos hablando del último balance entregado por el Ministerio de Salud, que habla sobre 8.000 nuevos contagios en el país y lamentablemente 185 víctimas fatales. Esos fueron los números de las últimas 24 horas que ayer se conocieron y que ha generado una serie de reacciones y repercusiones, no solamente por las cifras, sino que además porque hay nuevas determinaciones en el plan paso a paso que se establecieron el día de ayer. Hoy día seguramente vamos a tener cifra parecida o similar a la del día de ayer que se dio a conocer por parte del Ministerio. Vamos a hablar de eso, también de los mínimos comunes y el fuego cruzado que todavía se sigue dando entre el gobierno y la oposición por las ayudas a la gente más afectada por la pandemia. En La Moneda están acusando intenciones electorales de la senadora, la presidenta del Senado, Yasna Proboste, y en la oposición buscan aumentar la cifra del nuevo IFE. También entramos en detalle respecto a esa situación. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo, Josefina?
Que vamos a tener cielos despejados a esta hora, 6,3 grados de temperatura y una máxima que podría alcanzar los 17 grados. Para el fin de semana les cuento que las temperaturas podrían subir un poco y llegar hasta los 21 con cielos con nubosidad parcial. En Viña del Mar y Valparaíso, cielos cubiertos, neblina hasta hora de la mañana, 9 grados, máxima de 16. Se espera algo de llovizna durante la mañana, pero solo nubes durante la tarde. Y para el fin de semana las nubes se quedan, máximas que van a estar en torno entre los 14 y 16 grados de temperatura. Si nos vamos a Concepción, 11 grados de temperatura, máxima de 13. Algo de nubes a esta hora y algo de agua que podría caer solo por un rato, porque ya durante la tarde se espera que esté solo acompañado de nubes. La máxima entonces en Concepción va a ser de 13 grados y se mantiene para el fin de semana. Y por último les cuento de Puerto Montt, que a esta hora está totalmente cubierto con 9 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 2 y se esperan precipitaciones. Y según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile, esta lluvia se podría mantener por lo menos hasta el martes.
En un rato más se suma este programa Nicolás Vergara, también nuestros infiltrados. Cerramos esta semana con Gloria Faúndez, la editora general de La Tercera, que nos viene a contar sobre el debate para permitir que los independientes participen en las elecciones parlamentarias de este año. Y también vamos a hablar con Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera, que nos viene a contar y hablar de ahorro y la compra de dólares, lo que hacen los chilenos con sus platas en tiempos de crisis. Es la pregunta que le vamos a hacer a Mariana Marusic. Eso en un rato más, acá en Duna en Punto. 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4. Así estamos iniciando y estos son los titulares.
La Moneda acusó una lógica presidencial de Yasna Proboste tras los reparos a los mínimos comunes. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, manifestó que la senadora habla como candidata más que una líder que tiene que sentarse a negociar. Ella respondió que no va a renunciar a su rol como titular del Senado. Y COVID se encuentra en alerta por un rebrote y un incremento de ocupación UCI que llega al 93,2%. Según el informe de la ocupación de camas críticas, están valores superiores al 90% en 8 regiones y un 95,8% en la región metropolitana. El gobierno empuja el retorno a clases en julio tras los desastrosos resultados en el diagnóstico de aprendizaje. Las autoridades buscan fórmulas para avanzar en la obligatoriedad de la apertura de las aulas de la mano de sanciones o incentivos vinculados a la subvención. La Cámara de Diputados solicitó formalmente al gobierno que fije y establezca los precios de los productos básicos. Los diputados aprobaron un proyecto de resolución para pedirle al presidente Piñera que haga uso de todas las facultades del estado de catástrofe para este fin. Tras el funeral del sargento asesinado en Coyipuy, el general Yáñez dijo que Carabineros requiere respaldo jurídico mayor para el uso de armamento de servicio. En general, el director de Carabineros aseguró que la institución necesita que haya un ordenamiento jurídico para que un funcionario policial pueda actuar con un poco más de condiciones de seguridad. En noticias del mundo, Bashar al-Assad fue reelegido presidente en Siria con el 95,1% de los votos en una elección que fue calificada como farsa. Assad se presentó como el hombre de la reconstrucción del país devastado por la guerra tras haber encarnado batallas militares con el apoyo de Rusia e Irán y haber recuperado 2/3 del territorio. El Instituto Butantan sugirió que Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, atrasó las compras de vacunas en ese país. Según el director del Centro de Investigación Brasileño, en agosto del 2020 ofreció al gobierno un total de 100 millones de dosis de CoronaVac con el compromiso de que antes de fin de año entregaría las primeras 5 millones que efectivamente tuvo disponibles a inicios de diciembre. 7:06 a.m.
Entremos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Con el paraguas de la pandemia, con las cifras, porque no era uno, sino varios expertos que algo habían anticipado en días anteriores. Decían que era probable que pudiéramos superar los 8.000 contagios diarios y así nomás fue. Ayer se notaron 8.117 nuevos casos y lo más preocupante también tiene que ver con las cifras de víctimas fatales, 185, de acuerdo al último dato entregado por el Ministerio de Salud, lo que, entre otras cosas, se traduce en la cuarta cifra más alta de lo que llevamos de pandemia en nuestro país, estos 8.117 nuevos contagios. ¿Se relacionan estos casos con alguna fecha específica, como por ejemplo el pasado Día de la Madre, que hubo una gran cantidad de gente que vimos aglomerada en centros comerciales o en algunos locales comerciales comprando justamente regalos? Bueno, no hay una unanimidad, no existe un acuerdo total de parte de los expertos para decir que efectivamente lo que pasó en esa fecha se podría traducir en este aumento de contagios que hemos visto en los últimos días, pero sí se hace hincapié de parte de los expertos en la velocidad de los contagios que estamos anotando en nuestro país. Y en este escenario, además, se conocen el último informe ICOVID, el número 42, donde se da cuenta que los infectados aumentaron un 13% respecto al último sondeo, el número 41, y la ocupación de las camas UCI, aquí también hay una alerta, una luz que se enciende, que tiene que ver con que los pacientes de COVID han ido a la baja, pero no es para festejar, muy por el contrario. Pero lo más preocupante de estos datos es que se confirma un rebrote y un aumento de nuevos casos durante las últimas 2 semanas, y por lo mismo interrumpe una tendencia a la baja de casos que se había observado durante gran parte del mes de abril y también a comienzos del mes de mayo. A nivel país se registra un aumento de 10 de las 16 regiones, siendo Aysén la región con mayor carga, con 72 nuevos casos por 100.000 habitantes y registrando el aumento más significativo desde la semana anterior, con un alza del 34%. Seguimos la región porque le siguen Los Ríos, Maule, Arica y Parinacota, mientras que otras 6 regiones registran estadísticas de nuevos casos sobre 30%, incluyendo esta, la región metropolitana. En tanto, la positividad muestra una leve alza, pasando de 9,9 a 10,5% en las 2 últimas semanas consecutivas, manteniendo una tendencia vista respecto a la semana anterior. Y en la dimensión de capacidad hospitalaria, que aquí los números siempre han sido preocupantes, el nuevo informe da cuenta que la ocupación de camas UCI a nivel nacional sigue en rojo, pasando de 92,7 a 93,2%, con valores superiores a 90% en 8 regiones, y acá lo más preocupante, José, una ocupación de 95,8% en la región metropolitana.
Claro, en la región metropolitana, médicos y sociedades médicas han alertado que los equipos de primera línea están viviendo uno de los momentos más complejos de la pandemia. Y las cifras así lo están comprobando. La ocupación de camas UCI ha llegado al 98% los últimos 2 días, el porcentaje más alto registrado en toda la emergencia sanitaria. Y si bien durante la primera ola se registró una jornada con una ocupación del 98% en Santiago, por esos días el número total de camas habilitadas era de 1.703, es decir, habían 1.683 con paciente. Actualmente existen 2.577 cupos habilitados y 2.518 que están ocupados. Aunque hoy la ocupación del COVID no es la más alta registrada en la región, durante el último mes ha habido un fuerte incremento, sobre todo en la demanda de otras patologías, y lo hemos visto como consecuencia también de la forma que se ha tenido que operar producto de esta pandemia. Personas que tienen enfermedades crónicas se han visto descompensadas, y eso principalmente está generando un colapso en la red asistencial. Así que hay preocupación en ese sentido. Ha habido un incremento progresivo en el número de pacientes también de COVID, y esa combinación hace que la situación hospitalaria esté bastante crítica.
Son datos, números que ponemos sobre la mesa para que hoy día viernes, cuando se entregue un nuevo informe por parte del Ministerio de Salud, usted no se sorprenda si es que los nuevos casos están cerca o sobre los 8.000. 7:11 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y a propósito de la pandemia, hablemos de educación en época de pandemia. Ayer, a esta misma hora, hablábamos con el ministro del ramo, Raúl Figueroa, sobre las preocupantes cifras de aprendizaje en todos los niveles y además de la preocupación de los apoderados respecto a cómo ha sido los números de la educación en todos los niveles, la básica, el primer ciclo, el segundo ciclo, en época de pandemia, sobre todo con clases remotas, que ha sido uno de los grandes problemas, grandes inconvenientes que han tenido los estudiantes, sobre todo lo que pasó el año 2020. Además, hoy se conoció una encuesta que fue realizada por la Universidad de Chile y también el UNESCO, que destaca que 7 de cada 10 padres apoderados creen que sus hijos han aprendido menos con la educación remota. Además, hay un 20% que sostiene que han aprendido lo mismo y solo el 12% afirma que han aprendido más o mucho más en este último tiempo. De acuerdo a esta encuesta, este deterioro en el aprendizaje sería mayor en estudiantes de segundo y tercero básico, quienes habrían aprendido menos o mucho menos en un 72 y 70% respectivamente. Y uno de los sectores más críticos con la educación a distancia fue el de personas con hijos en escuelas particulares pagadas, quienes en un 72% afirman que estos han aprendido menos o mucho menos. También en comunas del sector oriente de la capital, la crítica se hace a esta modalidad y alcanza el 74%. Estos resultados indican también que hay un 68% de los estudiantes que experimentaría alguna dificultad, cifra que llega al 76% en el reporte que dan, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Se distingue también por tipo de establecimiento y ahí los padres o madres o cuidadores que plantean dificultades frente a esta modalidad llegan al 65%, por ejemplo, en las escuelas particulares pagadas, y a un 67% en subvencionadas y a un 70% en establecimientos estatales. Por lo mismo, desde el gobierno ya están tirando líneas para generar que en los próximos meses se abran nuevamente las escuelas y se tenga un porcentaje mayor de estudiantes en clases presenciales que se han visto en los últimos meses, algo que ha ido a la baja, que tiene que ver y estrechamente relacionado a las cifras que estábamos entregando en el primer bloque, pero que da cuenta de una preocupación, una inquietud, sobre todo por estos números y también los números que se conocieron el día de ayer, de cómo se va a generar la posibilidad de que las clases presenciales aumenten, y por cierto también el número de establecimientos educacionales que abran las puertas para que se genere esta clase presencial, al menos en fase 2, y también algunas que todavía están en cuarentena.
Claro, y buscan una estrategia más agresiva a lo mejor por parte del Ministerio de Educación, y lo que dicen y lo que explican es que ya se empiezan a acabar las excusas para no abrir. Dentro del análisis que hacen los expertos, consideran que ciertas condiciones que han ido cambiando en pos de la presencialidad, por ejemplo, todo profesor ya completó su proceso de vacunación, el que quiso, por supuesto, lo hizo en abril con este proceso de 2 dosis. Hay colegios que están en comunas que han salido de la cuarentena, recordemos que desde la fase 2 pueden empezar a abrir. La tasa de colegios con casos COVID y brotes ha sido bastante marginal, un 2%, según el análisis que hace el Ministerio de Educación. Y además se tiene muy presente un nuevo hito, que es Pfizer, que ya presentó una solicitud al Instituto de Salud Pública para aprobar la vacuna en niños de 12 a 16 años, por lo que se estima que si se aprueba por parte del ISP, se podría empezar a vacunar a este grupo desde el próximo mes. Ahora, lo que tienen en miras es a volver a la presencialidad después de las vacaciones de invierno que comienzan el 12 de julio y los plazos, bueno, se están estrechando y están viendo cómo presionar sobre todo a los alcaldes para que empiecen a reabrir los colegios. Y una opción que se da es que hayan sanciones e incentivos vinculados a la subvención que se le da a los colegios subvencionados y a los municipales. De hecho, ayer en Duna, acá en esta entrevista, en este mismo programa, Raúl Figueroa dice que los alcaldes tienen que de una vez por todas asumir la responsabilidad que tienen en la administración del sistema educativo, porque han ido poniendo una serie de exigencias y se ha cumplido todo. Se nos pidió recursos y los recursos están del orden de 10,000 millones de pesos al mes, están disponibles para que se puedan destinar a aspectos relacionados con el COVID, y algunos municipios dejaron ese dinero sobre la mesa. Así que el foco que tienen, por lo menos desde el Mineduc, es poder reabrir las aulas de forma presencial ya después de las vacaciones de invierno.
Sí, la crítica o el llamado a atención que hacía el ministro de Educación no solamente era para los alcaldes de la oposición, muy por el contrario, decía, es para todos los alcaldes, que les llama a reabrir las puertas a los establecimientos educacionales, que se hagan cargo de esta situación. Ponía como ejemplo, por ejemplo, decía él que efectivamente, y destacaba como la propia alcaldesa de la comuna de Peñalolén, la Carolina Leitao, que ha hecho un gran esfuerzo en generar la posibilidad de clases presenciales, No así, decía él, otros alcaldes de Chile Vamos incluso, que tampoco han puesto todas sus ganas en que esto pueda normalizarse. 7:16.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Crucemos por un momento la cordillera, vamos a la Argentina, porque en ese país ayer se dio una cifra preocupante, 40.000 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, que pasa a ser la cifra más alta diaria de la pandemia en la Argentina. En concreto, en los últimos datos en el vecino país dan cuenta de 41.080 contagios nuevos, rompiendo todos los récords anteriores. Además, se confirmaron 551 fallecidos solo en las últimas 24 horas. Los números se conocen en momentos que ese país mantiene estrictas medidas de confinamiento, que además fueron desafiadas de atrás por la población con masivas manifestaciones. Y según el último reporte oficial por parte de las autoridades trasandinas, la ocupación de unidades de terapia intensiva a nivel país alcanzó el 76%, incluyendo tanto el sector público como también el privado, y la proporción se eleva al 77,5% en las unidades de cuidados intensivos de la capital y su periferia, donde, por cierto, habita casi un tercio de la población argentina. En cuanto a las medidas restrictivas, la de hoy será una jornada decisiva para saber, y a propósito de lo que estamos hablando acá en Chile, ¿qué va a pasar con las clases a partir del lunes en todo el territorio trasandino? Bueno, la intención del gobierno es seguir con las clases presenciales como estaban antes de la suspensión, es decir, con presencialidad acotada a los protocolos en los niveles inicial, primario y educación especial, y bimodalidad, es decir, combinación de presencialidad y virtualidad en la secundaria. Pero el crecimiento de casos de los últimos días preocupa y obliga a recalcular, dicen muchos, y a analizar bien la decisión que se va a tomar a partir del próximo día lunes. Mientras tanto, crece la presión para que se cierren las escuelas de parte de la población y también de parte de los apoderados. Insisto, hoy día será una jornada clave por parte de las autoridades argentinas para ver qué es lo que va a pasar en cuanto a medidas de confinamiento en ese país. 7:18.
Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy está a 29.601,82. El dólar a la baja en rojo, 730,43 pesos. El euro, 883,23 al alza. El IPSA, 4.160,26 al alza también. Y el cobre en rojo, 4,63 dólares la libra. 7:18.
Three, four. Smelly cat, smelly cat. What are they feeding you?
Estamos escuchando una versión distinta de Smelly Cat. Para los que son fanáticos de Friends, me imagino que lo van a reconocer, porque después de 17 años del estreno de esta gran serie, bueno, se estrenó ayer en HBO Max en Estados Unidos. La reunión que trae consigo muchos invitados y sorpresas, entre las cuales estuvo la hilarante interpretación de la famosa canción Smelly Cat, que estamos escuchando a cargo de Lady Gaga, y Lisa Kudrow, que es la que encarna el personaje de Phoebe Buffay en Friends. Bueno, no se emocionen demasiado, no he hecho esto en mucho tiempo, dice Lisa Kudrow en este video que pueden ver para los que todavía no ven este reencuentro. Lo pueden ver ya en junio en Chile, porque la plataforma va a llegar en esa fecha a nuestro país, el 21 de junio, si no me equivoco. Así que queda tiempo todavía para que puedan ver acá en Chile el especial de Friends. Yo ya lo vi en todo caso.
Sí, completito.
Trasnoché, pero lo vi.
Con esta canción nos vamos a ir a una pausa comercial. La José nos deja por un ratito hasta las 8, ahí vuelve con los titulares. Antes de la pausa, déjeme hacerle un par de recomendaciones. Censura Inversiones continúan innovando y asesorando sobre nuevas alternativas de inversión, apuntando a resultados positivos para sus clientes en estos tiempos de mucha volatilidad. Si quieres conocer más, ingresa a inversiones.sura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Nos vamos a la pausa, 7:20. Nos falta mucho que revisar acá en Duna en Punto. Vamos y volvemos.
Senda de Defontana, en apoyo del área de recursos humanos, transmitirá la franja de empresas chilenas que piensan que el cambio es ahora.
Soy Claudio Rego y necesito que mis colaboradores puedan teletrabajar, firmar sus contratos y hacer solicitudes en línea. Yo elijo Senda.
Soy Juan Torres y debo gestionar más de 200 colaboradores, sueldos, leyes sociales y documentación. Yo elijo Senda.
Si piensas que el cambio es ahora por el futuro de tu empresa, elige bien. Elige Senda de Defontana. Software de recursos humanos en defontana.com.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Si alguna vez, en un acto de desesperación, has recurrido a una bolsa de plástico para cubrirte la cabeza en un día de lluvia, habrás comprobado que no constituyen un material idóneo para vestirse. Sin embargo, un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, se ha embarcado en un proyecto que podría convertir en ropa parte del 500 millones de bolsas que se producen al año en el mundo. La clave, una nueva técnica de reciclaje para obtener filamentos parecidos a los del algodón que pueden tejerse y absorber la humedad. Los investigadores han comprobado que el nuevo tejido capta y libera la humedad mejor que otros materiales sintéticos, tales como el poliéster e incluso que el algodón, convirtiéndolo en una excelente alternativa para la industria textil. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7.
7 de la mañana con 22 minutos, 7 con 22, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos en el primer bloque, hay varias cosas que analizar, seguir comentando a raíz de una semana bien movida, además por los mínimos comunes, por los proyectos de ley que fueron anunciados por el presidente de la República, Sebastián Piñera, que ya comenzaron a tramitarse en el Congreso, donde seguramente ya hemos visto algunas cosas que avanzan, otras que va a costar un poco más por algunos reparos que ha hecho la oposición a estos proyectos anunciados por el Ejecutivo. De hecho, ayer, por ejemplo, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en general y también en particular los beneficios tributarios a las pymes, que fue anunciado por el propio gobierno. Queremos hablar de esto y más con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, a quien ya tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. Subsecretario, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por atendernos.
Hola, Rodrigo, muy buenos días y muchas gracias a ti por la invitación.
No, por favor, las gracias a usted por atendernos a esta hora de la mañana. Subsecretario, bueno, decía yo, comenzó a tramitarse esto con buenos augurios para las pymes. Fueron recibidas de buena medida no solamente por ese sector, sino que también van avanzando. Yo decía lo que pasó ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara respecto a estas ayudas, estos beneficios tributarios a las pequeñas y medianas empresas. Tuvo un amplio respaldo en su articulado, estableciendo además una pequeña modificación, eso sí, a lo propuesto por el Ejecutivo. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, subsecretario. ¿Cómo ve el futuro, al menos de este proyecto que tiene que ver con las pymes?
Bueno, Rodrigo, la verdad es que vemos este proceso democrático de discusión en el Congreso con mucha esperanza, porque más allá de algunas voces que han señalado que esto es insuficiente o que no entendemos la realidad del país, la verdad es que la amplia mayoría, y en esto quiero ser súper enfático, Rodrigo, la amplia mayoría, tanto de Chile Vamos como de la oposición, han valorado esta iniciativa, tanto en su componente de ayuda a las familias como en su componente de ayuda a las pymes. De hecho, hemos escuchado y visto en redes sociales las declaraciones de las pymes, ¿no?, que son uno de los principales afectados por la pandemia, y ellos han valorado ampliamente estas iniciativas, tanto en el componente de transferencias directas, es decir, los bonos de alivio a las pymes, como en los beneficios tributarios. Así que vamos avanzando, tal como tú señalaste. Ayer tuvimos una muy buena discusión, tanto en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, como en la Comisión de Hacienda, primero viendo el IFE universal y luego viendo las medidas tributarias de alivio para las pymes. Fue aprobado en general y en particular el proyecto tributario, así que avanza a pie firme y eso nos da una luz de esperanza sobre lo que va a venir en lo inmediato, porque Rodrigo, y esto es súper importante, tenemos que tramitarlo con urgencia.
Gracias.
Si nosotros queremos pagar estos beneficios los meses de junio, julio y agosto, necesitamos que los próximos días esto se despache del Congreso.
Sí, porque entiendo que el pago de esos beneficios puede ser rápido, pero depende mucho de lo que pase en el Congreso. Donde seguramente va a haber más reparo, subsecretario, tiene que ver con el IFE universal o IFE mejorado, como lo llaman algunos. Ya lo ha dicho la oposición, que quiere aumentar la cifra, pero antes de eso, lo que quería preguntarle es que, bueno, se establece que este aporte va a llegar al 100% del registro social de hogares y el pago se va a realizar de manera automática a todos los inscritos, pero que no pertenezcan al 10% de mayores ingresos del país. La pregunta es, ¿cuántas personas van a quedar excluidas de este beneficio que están en esta condición, subsecretario? ¿Más o menos?
Lo primero, Rodrigo, es que nosotros hoy día ya tenemos un IFE que llega a prácticamente 13 millones de chilenos están recibieron el mes de abril y van a recibir el mes de mayo 100.000 pesos por integrante del hogar. Por lo tanto, hoy día tenemos una cobertura que está llegando al 80% al registro social de hogares. Y lo que nosotros estamos proponiendo es el IFE universal. ¿Qué significa IFE universal? Significa que llegará al 100% del registro social de hogares. Si hiciéramos un corte hoy día, sí, Rodrigo, eso significa llegar a 15 millones de personas. ¿Quiénes no recibirían este IFE universal? Algo muy simple que nos parece de justicia y de sentido común son aquellas familias cuyos ingresos líquidos per cápita, y esto es importante, per cápita, superen los 800.000 pesos líquidos. ¿Eso qué significa? Una familia de 4 integrantes que sus ingresos sean superiores a 3.200.000 pesos líquidos, casi 4 millones brutos. ¿Y quiénes pueden recibir este beneficio? Bueno, todos los demás. Además, todos aquellos que estén bajo el 91% de vulnerabilidad.
¿Ese hogar quedaría excluido? Subsecretario, el ejemplo que usted da de los 3,2 millones líquidos de un hogar de 4 personas, esa que ganen sobre eso quedaría excluido, ¿cierto?
Quedarían excluidos, pero sí y solo si estén en el 10% superior de vulnerabilidad. Ya. ¿Qué significa eso? Si es que una familia tiene esos ingresos y está bajo el 90% de vulnerabilidad, por ejemplo, tuviese a personas con discapacidad en sus hogares o personas con enfermedades graves y por lo tanto se van buena parte de sus recursos en el costeo de estas enfermedades complejas, ellos van a estar incluidos. Esto, Rodrigo, es importante porque finalmente, ¿cuál es nuestra visión al respecto? Es que queremos entregar seguridades, queremos entregar seguridad a las familias chilenas, no solamente ahora, sino que durante los meses de junio, julio y agosto, para que todas las familias chilenas estén sobre la línea de la pobreza. ¿Y qué estamos diciendo acá? Es que todas las familias del 100% registro social de hogares van a recibir un IFE en la línea de la pobreza. Y esto es complementario a otros ingresos, para volver a un ejemplo. Si es que en esta familia de 4 integrantes hay personas que se encuentran trabajando y reciben ingresos, o en una familia de 2 integrantes o de 1, o la composición que sea, esos ingresos son complementarios al aporte completo que se hará en el IFE. Por ejemplo, 177.000 pesos para una familia con un integrante, 287.000 pesos una familia con 2 integrantes y así sucesivamente.
Me quedó una duda respecto a eso. Si hay alguien que esté trabajando en ese hogar, subsecretario, ¿recibe igual el beneficio? ¿No se le va a descontar?
Exactamente, recibe ya igual. No se descuenta, es totalmente complementario, es el aporte completo. Y por eso también nosotros lo llamamos universal, Rodrigo. Acá no hay letra chica, es de letra grande, es simple, es en la línea de la pobreza, es para el 100% registro social de hogares.
¿Y no existe otro tipo de postulación? Le pregunto por los que están dentro del registro social de hogares.
Hoy día ya estamos pagando en forma automática prácticamente cerca de 11 millones de personas. Y todas las personas que fueron pagadas en el mes de abril, que son cerca de 13 millones, van a ser pagadas automáticamente en la medida que se apruebe la ley con los incrementos que estamos señalando. Y algo que también hay que señalar a toda la ciudadanía, el registro social de hogares se encuentra abierto permanentemente. Cualquier persona en cualquier momento se puede inscribir y va a ser... Por supuesto, vamos a hacerles algunas preguntas, hay algunas informaciones que tienen que señalar, algunos certificados, como todo proceso de esta índole, pero la inscripción en el registro social de hogares está abierta, es permanente y cualquier persona se puede incorporar.
Estamos conversando con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber. El subsecretario, usted me decía al inicio de esta conversación, bueno, cómo se ha ido modificando, cómo se ha ido ampliando la entrega de las ayudas a través del ingreso familiar de emergencia, desde que comenzó la primera ayuda entregada por el gobierno. Y este último proyecto que se establece para 3 meses, junio, julio y agosto, es lo que estamos conversando. La pregunta que quiero hacerle, que ha surgido también de parte de la oposición, es ¿esto se podría ampliar a más meses? ¿Existe aquella posibilidad, siempre bajo el paraguas de que las condiciones lo ameriten?
Bueno, Rodrigo, lo primero decir es que esta es la transferencia directa más importante de la que se tenga registro. Estamos hablando de un costo fiscal que finalmente es un esfuerzo de todos los chilenos, de toda la ciudadanía, que sagradamente pagan sus impuestos, contribuciones, IVA, etcétera, de 3.000 millones de dólares mensuales. Es decir, solo tres meses son 9.000 millones de dólares solo en el caso del IFE universal. Eso significa que nos estábamos gastando un punto del PIB cada mes. Por lo tanto, es un esfuerzo enorme. Y tal como lo ha señalado el presidente de la República, tal como lo hemos dicho, nunca cuando una familia necesite el esfuerzo del Estado, nosotros vamos a estar ausentes. Siempre nosotros vamos a estar presentes. Y lo demuestra la experiencia. Partimos con un IFE más pequeñito, sí, que llegó a cerca de 6 millones de personas. Hoy día estamos llegando a 13 millones. Lo hemos ido ampliando, lo hemos ido universalizando. Y si esto hay que extenderlo en el futuro, porque las condiciones sanitarias así lo meriten, así será.
Y no solo extenderlo en cuanto a cobertura, subsecretario, la pregunta es, y lo que dice la oposición, que ellos estaban pidiendo el 30% arriba de la línea de la pobreza. ¿Hay margen para aumentar los beneficios?
Si es que se genera aquella discusión. Sí, lo que nosotros hemos señalado es que la línea de la pobreza es un parámetro conocido, sí, es objetivo, está en el marco de lo que han señalado nuestras políticas públicas siempre, y está medido a través del Ministerio de Desarrollo Social. Pero por otro lado, Rodrigo, es una medida legítima. ¿Y por qué es legítima? Es porque ha sido solicitada permanentemente por distintos actores sociales. Fue solicitado así también, por ejemplo, por la oposición. Entonces, que nos hayan dicho en su momento, mire, línea de la pobreza más 30%, bueno, eso la verdad es que es completamente arbitrario. La pregunta es, ¿de dónde sale esa cifra? ¿Por qué esa cifra? ¿Cuál es la justificación? Nosotros estamos entregando un parámetro objetivo y es significativo. Esto es que ninguna familia en Chile va a estar por debajo de la línea de la pobreza y que es completamente complementario a cualquier otro tipo de ingreso. Por eso el costo de esta medida de prácticamente 3.000 millones de dólares por mes.
A propósito de esa arbitrariedad que usted cuestiona, subsecretario, quería preguntarle una opinión bien, bien personal, y a modo de establecer un poco lo que tiene que ver esto con, no solamente con lo que se tramita en el Congreso, sino también con la política. ¿Cuánto de las exigencias que se hacen de parte de la oposición, a su juicio, insisto, obedece, por ejemplo, al contexto electoral que está viviendo el país?
Bueno, siempre los años electorales son años complejos, Rodrigo, ¿no? Porque efectivamente los incentivos se van alineando en torno a capturar votos y a ganar elecciones, y este es un año particularmente complejo. Hemos tenido la llamada mega elección, con elección de gobernadores, alcaldes, concejales, constituyentes, por cierto. Ahora vienen las primarias presidenciales, luego la presidencial. Evidentemente que hay incentivos que juegan en contra del diseño de buenas políticas públicas, de políticas públicas justas, pero lo que nosotros queremos valorar es que hay una abierta disposición al diálogo en el Congreso. Nosotros vamos a estar disponibles siempre aquí y ahora para tener relaciones con todos aquellos que quieran conversar de buena fe para poder mejorar estas políticas públicas y que lleguen con urgencia a la gente. Y lo hemos visto en el Congreso. Ayer tuvimos una muy buena discusión con la Cámara y estoy seguro que lo que va a primar acá es el diálogo y que estas ayudas lleguen con prontitud a las familias chilenas que lo necesitan en el contexto de pandemia.
¿Vea la posición un poco más abierta al diálogo hoy por hoy?
Yo veo la oposición abierta al diálogo. Ayer tuvimos muestras concretas, por ejemplo, en la Cámara, en la Comisión de Hacienda, aprobamos en general y en particular prácticamente en menos de una hora el proyecto de medidas de alivio tributario a las pymes. En la Comisión de Desarrollo Social, donde estuvo la ministra Rubilar y el ministro Cerda, tuvimos también una muy buena disposición de todos los actores, así que yo quiero agradecer especialmente a la Cámara de Diputados por la celeridad, por el sentido de urgencia y por el compromiso país. Y yo estoy seguro, Rodrigo, que nadie se puede restar de que estas ayudas que son masivas, que son las transferencias directas más importantes que se hayan hecho en nuestro país, lleguen ahora a las familias que lo necesitan.
Usted aplaude lo que pasa en la Cámara de Diputados, vamos a ver qué es lo que pasa en el Senado también, subsecretario. ¿Qué le parece el rol que ha jugado la presidenta de la Cámara Alta en esto?
Bueno, la presidenta ha tenido un rol muy importante cuando asumió la posibilidad de generar diálogo a partir de la convocatoria que hizo el presidente Piñera con los mínimos comunes. Nosotros convocamos a la Cámara, a la mesa de Cámara y a la mesa del Senado, y ese es el espíritu que nosotros queremos que prime, el del diálogo, el de las propuestas, no el espíritu electoral. Por lo tanto, yo estoy seguro que todos los actores, Senado también, y en la Cámara, por cierto, van a abrirse a una discusión con sentido de urgencia y pensando en lo que realmente a todos nos importa. Yo estoy convencido que toda la clase política lo único que quiere finalmente es mejorar la calidad de vida de los chilenos. Así que ese es el espíritu que tiene que primar y esa es la visión que tenemos hoy día como gobierno.
Déjeme hacerle las dos últimas preguntas porque me interesa saber también de dónde van a salir los recursos para financiar toda esta ayuda subsecretaria. Pero antes de eso, ayer, y a propósito de lo que está pasando en el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que busca fijar y estabilizar los precios de los productos básicos durante el estado de excepción. ¿Lo ve viable esto, subsecretario? ¿Cuál es la opinión a propósito de lo que se aprobó ayer respecto a este tema?
Bueno, por cierto, nosotros siempre y por definición no nos parece razonable fijar ningún tipo de precio.
En ninguna circunstancia.
Los precios finalmente se tienen que fijar a partir de las reglas del mercado, de mercados que sean justos, competitivos, y eso es lo que finalmente va en beneficio de las personas. Lo que nosotros hemos hecho para poder ir en ayuda de las familias chilenas, Rodrigo, es una red de protección social amplia, diversa, y que ha tenido, por ejemplo, los subsidios al empleo, el IFE, bonos clase media, con desembolsos que van a estar en torno a los 20.000 millones de dólares en términos agregados. Por lo tanto, estamos hablando de un esfuerzo muy importante del Estado por acompañar a las familias. Y por otro lado, algo que es muy importante y de lo cual todavía tenemos que hablar mucho más, que es la reactivación económica. Nosotros, en la medida que las cuarentenas vayan desapareciendo, que la vacunación vaya avanzando al paso acelerado y la verdad que en un proceso de clase mundial, porque como el que hemos tenido, la economía se va a ir recuperando. Por lo demás, Rodrigo, las proyecciones económicas, no solo nuestras, sino que también de los organismos internacionales, es que nuestra economía se va a ir reactivando con fuerza. Solo un ejemplo, JP Morgan hizo una proyección al alza del crecimiento de nuestro país en torno al 7,5%. Por lo tanto, empezamos a ver cómo la economía se va agilizando. Tuvimos un IMASEC del 6,4% y va a ir subiendo. Entonces, economía fuerte por un lado y por otro lado apoyo del Estado. La verdad es que estas otras medidas nos parecen improcedentes.
Ahora, claro que sí, comparto plenamente con eso. De hecho, ahí en la bolsa tuvo un buen desempeño, subsecretario, pero hay varios todavía que pronostican que van a seguir subiendo los precios en los próximos meses. De hecho, el propio ministro de Economía, Lucas Palacio, daba cuenta de aquello.
Bueno, y para eso tenemos una serie de medidas, y lo que hemos dicho, mire, no es razonable que las personas se rasquen con sus propias uñas cuando no pueden hacerlo, sino que el Estado tiene que ponerse. Y, por ejemplo, la discusión del salario mínimo es otro ejemplo. Nosotros propusimos algo que lamentablemente fue rechazado, pero era decir, mire, vamos a subir el salario mínimo a cómo ha subido el costo de vida, es decir, un 3,2%, para que no haya pérdida de poder adquisitivo. Y esa es la medición objetiva que tenemos, pero además el Estado se va a poner con un ingreso mínimo garantizado que va a complementar esa renta para llegar a un cierto piso. Ese es otro ejemplo, Rodrigo, de cómo nosotros vemos esto, es decir, una economía que se robustece, que crece, y por eso es que nosotros hoy día nos estamos poniendo con inyección directa de liquidez a las pymes que movilizan a nuestro país, y por otro lado, con una red de protección social que ayude a las personas a salir adelante en esta crisis sanitaria.
Subsecretario, en los 30 segundos que nos quedan de conversación, ¿la principal financiamiento dónde sale para todos estas ayudas que se están entregando?
Bueno, nosotros tenemos financiamientos generales del Estado, del Tesoro de la República. Esto se financia a través de impuestos generales. Hemos tenido también un mejor precio del cobre, pero por cierto, que este esfuerzo fiscal es muy importante, significa seguramente avanzar en nuestro déficit estructural, y eso es una realidad. Pero hoy día nosotros lo podemos hacer. Podemos hacer una presión de gasto más intensa y fuerte por dos motivos. Uno, porque la ciudadanía lo necesita, y dos, porque sucesivos gobiernos pasados han tenido la responsabilidad fiscal necesaria para poder ahorrar estos recursos y que sean gastados en momentos como el de hoy.
El subsecretario de Hacienda, Alejandro Deber, en conversación con Radio Duna. Subsecretario, por su tiempo, su disposición, qué decirle, un millón de gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Un fuerte abrazo, Rodrigo, y a todos los auditores.
Igualmente, que esté muy bien. 7:38, nos vamos a la pausa, se vienen nuestros infiltrados, también Nicolás Vergara. Antes, créame que quiero hacerle un par de recomendaciones. Deisa Plus, súmate al diseño, personalidad y categoría de sus departamentos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Vive el estilo y también la exclusividad en deisaplus.cl. Y si crees que tu empresa necesita un cambio y debes tomar una decisión, elige de Fontana ERP y su solución de capital humano Senda para la gestión y control de todos tus procesos internos. La facturación, la inteligencia de negocios, el capital humano y mucho, mucho más. Elige bien, elige de Fontana en defontana.com. Vamos a la pausa, volvemos con más a Duna en Punto.
En AFP Capital sabemos que es importante para ti y hemos adelantado el pago de tu tercer retiro. Si vas a invertir, te recomendamos la cuenta de ahorro voluntario Cuenta 2. Puedes hacer crecer tus ahorros con los distintos multifondos y girar de forma online. AFP Capital, nuestro mayor capital es trabajar para ti. ¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41 minutos. Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias, don Rodrigo. ¿Cómo está usted?
Aquí de manera presencial.
Sí, parece que este audífono no me está funcionando, ¿eh? Pero bueno.
Pero acá hay otro más.
Acá hay otro, sí, ahí lo resuelvo el tiro. Lo resolvemos rápidamente. Oye, ahí tampoco.
Mejor te tengo que dar volumen de ahí, ¿puede ser?
Dale, dale, a ver ahí. No funciona ninguno de ellos. Pero empieza tú y ahí vamos arreglando.
Mientras arreglamos tu audífono, aprovecho de saludar a Gloria Faúndez, la editora general de La Tercera, quien ya la tenemos de manera remota. Gloria, ¿cómo estás tú? Buenos días.
Hola, buen día a todos.
Qué gusto en escucharte. Ahí también a Mariana Marusich, periodista de Pulso de La Tercera. Mariana, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno,
buen día.
Qué bueno. Mientras Nico sigue arreglando su audífono.
Yo lo estoy escuchando, sí.
Ah, genial.
Ahí sí, por el audífono. Perfecto. Escuchaba por algún lugar.
Es que, era tan fácil como conectar el audífono.
lo que tengo que decir, que bueno, da lo mismo.
Da lo mismo.
Hola Mariana, hola Gloria, ¿cómo están? resuelto los pequeños problemas de infraestructura.
Donde pueden haber más problemas tiene que ver con el debate que se ha generado para permitirle a los independientes que participen en las elecciones parlamentarias de este año, doña Gloria Faúndez. ¿En qué está eso? ¿Cuánto avanza o se estanca, podríamos decir, el debate, el diálogo?
Un amigo mío lo define como la madre de todas las batallas.
Sí, ¿eh?
Sí.
Este es un temazo, ¿ah? ¿Eh? Uno a veces lo puede mirar así como una cosa buena, en el sentido de que favorece la inscripción de independiente. Este es un temazo porque tiene que ver con cómo entendemos nuestra democracia y el sistema de representatividad, ¿no? A la hora de elegir a nuestros gobernante. Aquí no cabe duda, los independientes fueron la gran sorpresa de la convención constitucional. Fíjate que para hacernos una idea, 4 de cada 10 electores prefirió este tipo de candidato al momento de emitir su sufragio.
Claro.
Y eso explica el éxito de, por ejemplo, la Lista del Pueblo, ¿no? Pero esta convención, cuando nosotros elegimos la convención, tenía varias particularidades que estaban destinadas más bien a entregar cierta legitimidad al proceso constituyente. Se entendía y entendemos que es un proceso tan importante que ojalá tuviera la mejor representatividad y la mayor legitimidad para que pudiera funcionar y sus representantes pudieran ser elegidos. Así se innovó en una serie de cosas. La paridad, por ejemplo, el hecho de que hubiera hombres y mujeres electos de manera igual. Los escaños reservados que dan espacio, ¿no?, a los representantes de pueblos originarios, y todo lo que tenga que ver con los independientes, porque por primera vez se les permitió a los independientes formar listas. Y esto es muy importante porque...
Esa es la clave.
Esa es la clave, porque ¿cuál es el sentido de la lista? En el fondo que ellos van sumando sus votos como en una bolsita, ¿no? Que es lo que permiten los partidos políticos. Pero este sistema no existe en nuestro sistema de elección tradicional, parlamentaria, por ejemplo. Y por lo tanto, ese es un tema que viene en discusión y que ya puso en discusión el Frente Amplio y el PC, obviamente como un claro guiño electoral a la llamada Lista del Pueblo, que son los que concitaron más votos. porque la verdad es que detrás del voto independiente se entendió que había una crítica muy fuerte a los partidos tradicionales y en particular a las coaliciones que han estado los últimos 30 años, es decir, la gente como que vio que si uno pertenecía, si una persona pertenecía a un partido político, era un poco como la peste, ¿no? Y prefirió optar por las listas de independientes, la lista del pueblo y también independientes no neutrales, que se nos olvida, pero ellos también obtuvieron una muy buena representación. Entonces, se ingresa este proyecto de ley, es un proyecto de ley, como les digo, que es de una discusión bien profunda y ojalá se entienda así, que es lo que la mayoría de los expertos entienden, que aquí hay un jaque al sistema de representatividad como lo entendemos hasta ahora. Déjame darte un dato, porque yo lo encontré, ayer me lo comentaba un diputado, respecto de que permitir que los independientes puedan formar lista es una anomalía del sistema que no existe en ninguna parte. Es decir, ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es el proyecto de ley? Se propone que los candidatos se pueden presentar de forma independiente al juntar un número de firmas equivalente al 0,2% de los votos de su distrito. Y en caso de que quieran formar lista, el 0,5%. ¿Qué pasa hoy? Hoy un independiente tiene que un alto requisito de entrada, por cierto, y esto no es solo un tema excluyente respecto de los partidos políticos, ¿no? Siempre se da esa dicotomía en la discusión respecto que acá una suerte de privilegio de los partidos políticos y efectivamente, si uno entiende la democracia como un sistema de representatividad, obviamente los partidos políticos tienen ahí un rol que jugar muy importante. Mucha gente planteaba, y a mí también me parece que aquí la discusión está mal puesta, en el sentido de que si efectivamente hay una crítica a los partidos políticos, lo que hay que hacer es reformar bien el sistema de partidos políticos, ¿no? Para que estos funcionen de buena manera, porque nuestra ley de partidos políticos no solo permite que cierta gente se aglutine en torno a un proyecto, sino que además tiene que rendir cuentas, ¿no? Recordemos que ahora hay financiamiento público, entonces hay una serie de cuentas que se deben ir rindiendo para formar un partido político. Entonces, sí, nuestro sistema está deteriorado. Si nuestros partidos políticos no representan, si claro, la gente que participa de las colectividades es gente que es criticada, a mí se me hace más bien que la discusión debiera ser cómo oxigenamos eso, cómo fortalecemos que eso sea más participativo y que no tengan los partidos esta imagen de máquina, ¿no?
Gloria, pero hay, perdona, pero es que hay un concepto que es súper importante entender por qué una lista de independientes no necesariamente implica, no debería implicar que yo voto por la lista completa. Cuando si estamos hablando de listas de independientes, estamos hablando que en la misma lista pueden incluirse gente que piense radicalmente distinto en alguna materia y que puede ser completamente distinto a lo que yo pienso. Entonces yo puedo votar por un determinado candidato, ese candidato no alcanzó los votos suficientes o por razones de género tiene que ceder su cupo, en el caso de la constituyente, el parlamentario hasta ahora no queda claro si va a haber o no género. Pero en ese sentido, entonces yo voto por Rodrigo Álvarez, que está de acuerdo conmigo, pero mis votos finalmente le sirven a la Josta Abracópulos para que salga, y yo no sé si estoy de acuerdo en todo lo que piensa la José Ignacio Abracópulos. Cuando hay una lista que tiene que ver con un partido, aunque sean independientes acogidos a ese partido, uno sabe que hay un ideario de ese partido con el cual uno se acerca o no se acerca. Entonces, ¿por qué el problema de la representatividad tiene que ver con que finalmente, al haber independientes, los independientes tienen todo el derecho y la lógica de pensar distinto entre sí? Entonces, que mis votos sirvan para elegir a alguien que piensa distinto a mí, es el concepto básico respecto a por qué no establecer ese sistema en la elección parlamentaria. Y algunos lo sostenían lo mismo respecto a constituyentes, pero ahí por último es más amplia la discusión.
Claro, y eso obviamente es un punto, y también todo lo que yo les comentaba respecto de que pertenecer a un partido político implica una serie también de obligaciones. ¿A qué le rinde cuenta finalmente quizá un independiente? ¿Te fijas? Ahora, decir, es una discusión bien profunda.
Últimamente no han rendido muchas cuentas los parlamentarios cuando se han arrancado sus partidos.
Bueno, por eso
pero yo creo en la normalidad debería ser como tú dices, claro.
Claro, lo que pasa es que uno opina sobre estas cosas de manera teórica, lo que pasa es que hay que hacerse cargo también de la realidad, y efectivamente hay una crítica muy profunda a los partidos políticos, de la que hay que hacerse cargo, y a esta altura parece que todos nos tenemos que hacer cargo, porque los partidos políticos no parecen hacer de ellos mismos, digamos, una defensa debido a sus prácticas. Entonces, efectivamente, yo creo que cabe una reflexión, pero este proyecto de ley en particular es el típico proyecto de ley que nuestros parlamentarios presentan al calor de las discusiones, que suelen más bien no resolver cosas, sino que más bien complejizarlas que son medio a tontas y a locas, que tienen más que ver con dejar contento a unos que mirar el sistema en su conjunto, ¿no? Hay al menos dos proyectos de ley que yo creo que esta semana cumplieron esas características, como esta cosa media tontorrona que tiene a veces el Parlamento de apurarse y no sé quién lo apura, que total. Es este proyecto de ley, y dos, el tema del voto obligatorio, que también es una discusión muy profunda y uno podrá tener o no una opinión sobre ese punto, pero esta cosa de celeridad, de, fíjate que les baja como una cosa así, que no sé qué los persigue,
populismo, de sacar adelante el populismo trabajo. Legislativo.
Bueno, lo dijiste ahí bien. Hay ahí un temazo que no sé qué les pasa, que de repente les da como esta angustia de legislar. Pero este es un proyecto que hay que ponerle mucho ojo. No es baladí, no. Es muy importante, la gente que sabe de este tipo de cosas plantea que no es un buen proyecto y quizá el mejor ejemplo es que no existe en otros países.
Bien, pues vamos a ver cómo sigue avanzando esto. Doña Mariana Marusic, la pregunta es total y absolutamente abierta. ¿Qué hacemos los chilenos con nuestras plata en tiempos de crisis?
Uy. Varias cosas, la verdad. Pero para partir...
O sea, más que qué hacemos, qué están haciendo, tal vez. Es la pregunta, sí, ¿qué están haciendo? Es que es la pregunta correcta, porque si no parecía el consultorio financiero de Mariana Marusic.
Que no es malo, ¿eh?
No es nada malo.
Además, para viene cyber, así que...
Sí, hay mucha gente que también no sabe qué hacer con la plata. Pero la verdad es que el presidente del Banco Central, Mario Marcel, esta semana advirtió que la percepción de incertidumbre en Chile se mantiene particularmente alta. Porque la verdad es que incertidumbre, claro, hay un poco en todo el mundo considerando que todos están en pandemia, pero en Chile ha venido disminuyendo la incertidumbre de forma más lenta. Ese tipo de cosas ellos lo ven en la volatilidad, por ejemplo, que hay en el dólar y en las tasas. Y en periodos de mayor incertidumbre la gente tiende a volcarse siempre más fuertemente al dólar como un activo refugio. Uh-huh. Y en ese sentido, por ejemplo, hemos visto aumentos bastante relevantes de gente que abre cuentas corrientes en dólares en los bancos, y también los montos, sobre todo, han crecido bastante. De hecho, desde el estallido social que se empiezan a ver alzas. Antes venían bajando estas cuentas, tanto en monto como en número, y desde el estallido ya se ha duplicado el dinero que hay en este tipo de cuentas, pasando de unos 600 millones de dólares a más de 1.000. a 1.300 más o menos. Entonces, esto es más o menos igual algo similar a tener un poco el dinero debajo del colchón, porque es más fácil de mover, se puede también hacer transferencias al extranjero, se puede mover más fácil porque no está invertido, por ejemplo, y cosas así. Pero también se está invirtiendo harto en dólares. De hecho, nosotros hablábamos con algunas corredoras, AGF, y nos comentaban que justamente la gente ha venido pidiendo, bueno, partió todo desde el estallido social, se incrementó con la pandemia y ahora también después en periodo de elecciones, obviamente, que la gente pide bastante invertir en dólares y también sacar la plata para afuera, o sea, invertir en el extranjero. Sienten más incertidumbre en ese sentido del mercado local. Y ahí justamente eso es lo que han estado haciendo varios departamentos de estudio. Ellos lo que recomiendan también, por ejemplo, es renta fija internacional, si es que la gente es más, o sea, quiere ser más conservadora, activos más de refugio, o si no, también puede ser renta variable internacional, que eso ya para gente que es más en el fondo, o sea, tiene un poco más de, o sea, puede invertir en cosas más riesgosas, no le teme tanto a los movimientos bruscos. Y la verdad es que también hay mucha caja en Chile, hay muchos chilenos que están guardando su plata, que la están ahorrando, y también hay mucha demanda por efectivo, considerando todas las ayudas sociales que han habido, también los retiros del 10 y entre otro tipo de cosas. Eso ha hecho que el Banco Central está imprimiendo billetes como loco. Bueno, no los imprime él, los manda a imprimir afuera, y de hecho, como ha tenido que imprimir tanto billete, lo ha traído por avión algunos cargamentos, que es más rápido que por vía marítima, que suele ser la vía donde ellos traen por lo general los billetes. Y en ese sentido, bueno, ese es uno de los temas también por los cuales el mercado está viendo que podría haber un alza de tasas del Banco Central ya en los próximos meses, hacia fin de año. Porque claro, hay tanta plata ahorrada y también tanto efectivo dando vuelta que no se ha usado, que cuando eso se convierta en bienes, eso puede generar mayores presiones inflacionarias. Ese es uno de los tantos factores. Hay más también. pero lo cierto es que las cuentas corrientes y las cuentas vistas también han venido creciendo de manera importante, y eso refleja al final, y es dinero que no ha vuelto a la economía, o sea, está ahorrado.
Claro, entonces, claro. Ahora, ahí hay un elemento en términos de la inversión en dólares, por ejemplo, que yo sé de mucha gente que está comprando dólares, y que tiene que ver con que, tú te acuerdas que se produjo otro impacto fuerte en que mucha gente compró dólares, y lo hizo entre octubre y noviembre del 2019, ¿te acuerdas? Y ahí es importante mirar un dato. ¿Tú sabes cuánto valía el dólar en Chile el 26 de noviembre del 2019?
No recuerdo cuánto valía.
828 pesos.
Estaba súper alto.
Y hubo gente que probablemente para protegerse, pensó, uy, el dólar está subiendo, compró dólares en 828. Y perdió 100 pesos por cada dólar en relación al valor actual. O 90, si tú quieres, da lo mismo. Y llegó a estar mucho más abajo. Llegó a estar perdiendo casi 90 pesos. ¿Ah? Entonces, ese es el punto. La gente muchas veces mira el dólar como un valor refugio permanente en el tiempo. Y claramente nuestro país tiene inestabilidad en la materia. Y quien invirtió 828 perdió un montón de plata. No solo no protegió sus ahorros, sino que perdió valor.
Ahora, igual desde los departamentos de estudio, o sea, desde los departamentos de estudio justamente de inversiones, y también desde las corredoras, también recomiendan que la gente que es más adversa al riesgo que puede invertir en dólares. O sea, eso es un fenómeno que se da en otros países latinoamericanos y que Chile no se había dado al final. No,
ese es el punto, pero finalmente gente adversa al riesgo que busque, por ejemplo, invertir en dólares, es una realidad, si eso está instalado completamente. Si el punto práctico es cómo les ha ido, y en rigor, al menos en los últimos 2 años, a nadie que haya invertido en dólares de esa manera le ha ido bien, digamos, salvo el que entró y salió, el que vendió 8.28 porque había comprado a 6 y tanto y después vendió, en fin, etcétera, etcétera, digamos. Eso,
claro, pero la gente que invierte en dólares igual mira en el largo plazo, ¿no? Exacto. Que estén mirando en un año cómo les fue.
Claro, y en dos años aquí le fue pésimo.
Claro, veamos hacia adelante, eso es lo que digo, que quiero ver el futuro.
Sí, exacto. Mariana, muy cortito, ¿y qué te dicen los expertos, los números respecto a esta misma tendencia que estamos hablando? ¿Va a permanecer en el tiempo?
¿De qué?
La tendencia de esto de comprar dólares y lo que estamos...
O sea, mientras se mantenga la incertidumbre, claro, la gente va a preferir activos refugio, y el dólar es uno de los activos refugios por excelencia, y también, no, bueno,
y que tiene una inversión internacional. Y que tú lo decías un rato, Mariana, tiene una gran ventaja, que es la liquidez. Que es la liquidez inmediata, digamos, o sea, tú no necesitas liquidar, no está invertido, está la plata en el billete de dólar, ya está en una cuenta corriente donde esté, y tú lo sacas y lo puedes sacar de Chile o lo puedes tener con disponibilidad total. Si ese, probablemente por ahí, ese es uno de los elementos más importantes respecto a los llamados inversionistas conservadores.
Claro.
Muy bien, pues, Mariana Marusic, Gloria Faúndez, de verdad que tengan un excelente día viernes ambas, ¿eh?
Igual.
Igual para ustedes.
Nos vemos.
Nicolás. ¿Tú te quedas?
Yo me quedo, sí. Si no me quedo, ya llegó el río, qué horror. Tenía la esperanza que no llegara. Pero...
¿Sabes quién llega también? Josefina Stavrakopoulos con los titulares de cada...
No, pero eso no es grave.
A los 80. Ah, por cierto.